I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos 644. Es miércoles, es 8 de febrero, hoy es el Nintendo Direct, efectivamente, pero hoy es también el día que vamos a traer muchísimas demos del Steam Next Fest, así que, venga va, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, con vuestros cafés, con vuestros tés, aguas y todo lo posible y variado como siempre, ¿no? Que estéis hidratados, como diría el bueno de Chuso. Yo ya llevo dos cafés, no lo voy a negar. He estado a punto de hacerme ahora un tercero y ha sido como, Nacho, relájate, que... ya llevas bastante, tómate si acaso uno luego, deja que vaya haciendo efecto uno tras otro, poquito a poco, no vaya a ser que luego te vaya a dar algo. No, es verdad que hoy queda jornada larga de trabajo, ¿vale? Queda jornada larga de trabajo porque esta noche tenemos Nintendo Direct, como he dicho antes, y de hecho me toca escribir algunas cositas, ya de paso, pues bueno, preparo el programa también para mañana, que eso viene siempre bien, pero también tengo que currar para otras cositas en artículos de SEO. Y precisamente una persona que esta noche también le va a tocar currar, porque creo que le va a tocar currar. De hecho, mira, me está haciendo así con la cabeza en la cámara, con los ojos cerrados, diciendo, sí, me toca currar. Es don Jaime San Simón. Mira, Jaime, te voy a pinchar ya para que la gente te vea. Porque a ti también te toca currar esta noche, ¿verdad? A partir de las 11. Hoy sabes que no nos acostamos hasta la 1 o 2 de la mañana.
Sí, eso me temo. ¿Por qué no pueden hacerlo a otra hora? Odio las presentaciones que son a las 11 de la noche, 12 de la noche y tal. Es que encima, o sea, ya cenas como de mal cuerpo por si acaso se filtra algo. Luego estás currando, te acuestas tardísimo, es como... lo odio. Encima es que se han juntado muchas ausencias y voy a estar yo solo cubriendo el evento en la web. No
puedo. Ah, que estás tú solo, ¿eh? Vale. Entonces...
O sea, en el canal de YouTube sí que habrá más gente, pero en direct, o sea, en web sí. Estaré yo solo. Va a ser divertidísimo porque además el ritmo de los Nintendo Direct son muy divertidos. Sí. Si los estáis siguiendo como...
eso, como espectadores.
Por ver, exacto, los anuncios como espectadores, está genial. Si queréis hacer una noticia de cada titular importante, no es tan divertido.
No es tan divertido y además, de hecho, va bastante rápido. Repito, como espectadores, cuando no te toca escribir, es el ritmo perfecto, ¿eh? Además, te lo digo, esto siempre lo he defendido como espectador. Es el show que hay que hacer. De hecho, yo creo que por eso, Jaime, lo han copiado tantas compañías el formato, ¿verdad? A la larga, ¿no? Que ha sido como, oye... este show de Nintendo Direct vamos a copiarlo nosotros, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Pero claro, cuando estás escribiendo dices, venga, un anuncio, 30 segundos, otro anuncio, otros 30 segundos. Y tú dices, espérate, no voy tan rápido. No voy tan rápido como para poder escribir todos los titulares. Oye, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presentes. Por supuesto, gracias por darle al botón de seguir en Spotify, por el apoyo y por todo, ¿no? De hecho, mira, nos escribe por aquí Lord Ziger y dice, qué gustazo verlos en directo. Saludos desde Bonaire, Antillas Holandesas, ¿eh? Ojito, esto, fíjate, cuando decimos buenas tardes, por supuesto, a la gente de España y buenos días, ¿no? A la gente que nos ve, ¿no? En este caso, desde el otro lado del charco, buenos días, por supuesto, y buenas tardes para la gente que está en Sudamérica, Centroamérica. Fíjate, ¿eh? Bonaire, toma ya, ¿eh? ¿Qué hora es allí? A ver si nuestro querido amigo Lord Ziger nos lo pone por acá. Pero yo creo que tienen que ser las 7 y media de la mañana, 8 y media de la mañana aproximadamente. Sois unos valientes, ¿eh? sois unos valientes, toda la gente que nos escucha en directo a esas horas, ¿eh? Porque fíjate, venirte aquí a escuchar, como decía el otro día, a Jaime y a mí, hablar de indies, del Steam Next Fest y sucesivos, ¿eh? O sea, sois unos héroes. Muchas gracias a todos los que estáis por aquí. Carlos comenta, que nos acaba de seguir, y dice, lo hacen a esta hora por el horario en América. No, claro. O sea, al final lo hacen para el público estadounidense.
Es un buen horario para Japón.
Pero, exacto, ahí justo acaba de hacer...
O sea, el horario clave es a las 6 de la tarde, hora española, bingo. Porque pillas a Estados Unidos por la mañana y exacto. Pillas a Japón por la noche.
Por la noche, ahí está. El horario bueno, el bueno, incluso te diría que no es ni las 6. Suele ser las 4 de la tarde, porque a las 4 de la tarde pillas precisamente eso, 8 o 9 de la mañana en Estados Unidos, pillas al mediodía en Europa y pillas las 11 de la noche en Japón. Es decir, suele estar en torno a estos horarios, ¿no? Ese es el clave. A las 11 de la noche beneficia mucho a Estados Unidos, a Europa dentro de lo que cabe también, pero a Japón, por ejemplo, le haces un roto curioso, ¿eh? A Japón, a esas horas, bueno, no, en Japón es verdad que madrugan bastante, ¿eh? También os lo digo. Que a mí me sorprendió el tiempo que estuve allí, que algún que otro día me levanté a las 6, 5 o 6 y media de la mañana, fui a tomarme un café y eso parecía hora punta, Jaime, o sea, eran las 6 de la mañana y estaba todo Cristo despierto. Y digo, a ver, chavales, vosotros dormís, vosotros descansáis. ¿Sabéis? Que a esta hora no están puestas todavía ni las calles. ¿Qué hacéis aquí? No, estaba lleno, de verdad. O sea, fue impresionante, ¿no? Pero bueno, dice, toda la razón, ahora estoy con ustedes, el horario es malo, ¿no? Nos dice Carlitos. No, a ver, no se trata tanto de bueno o malo, sino que es verdad que hay otros horarios que favorecen más a los... Digamos que a los tres territorios o bloques, bloques territoriales principales. Muchas gracias de verdad por las suscripciones. Se ha suscrito ya Zencrit, 27 meses. Dice Ale, para el mejor programa de noticias e indies y la buena comunidad y los mejores nicks del mundo. Totalmente, ¿eh? Eso doy fe. Los mejores nicks se pueden encontrar aquí. Dice Oscar, puedes tomarte otro mientras nos dicen la fecha de Blasphemous 2. Dios santo, no hay día que no haya comentario.
Estamos todavía a principios de febrero.
Estamos a principios de febrero. ¿Qué 2023 me espera, chaval? De verdad, lo he dicho ya mucho. Joder, estoy un día por... tengo que ir a The Game Kitchen, tengo que ir mañana, tengo que ir el lunes, creo que tengo que ir también el martes, o sea, en los próximos días. En los próximos 6 días tengo que ir 3 veces, que es verdad que sabéis que lo tengo aquí detrás. Estoy por hablar con Mauri y decirle, Mauri, por favor, di ya la fecha de una vez, ¿sabes? Dila. Dice Javibre, 11 meses más, ánimo, desde luego, ¿eh? 11 meses más. Gracias por las suscripciones, de verdad, sabéis que si tenéis ahí el Prime... la suscripción con Amazon, el Prime o el Prime, como siempre, podéis apoyar el programa gracias a la gente que lo suelta, ¿vale? Incluso cuando no estamos en directo, porque se agradece. Ayer se suscribió, es que a mí me gusta decir estas cosas, Jaime, porque me parece muy bonito que gente, al final que se toma su tiempo, se suscriba, ¿no? Aunque no esté en directo. Y ayer, por ejemplo, se suscribió a Tren95 por la noche. Pues así, de buenas a primeras, una persona nueva que no estaba en la comunidad y se suscribió. Así que muchísimas gracias, de verdad, a todos por el apoyo. Jaime, has estado jugando muchas demos de este Steam Next Fest, porque de hecho el lunes hablamos de ello. Vamos a hablar también de Microsoft, Xbox, Activision Blizzard. Ya sabéis que ha habido noticias respecto al Reino Unido. El lunes... Decíamos que ya había rumores, ahora no son rumores, ahora hay un PDF súper bonito que es más, podéis encontrar en la descripción del podcast, ¿vale? Esto, lo que estáis escuchando el podcast, por supuesto, porque lo voy a poner en la descripción, pero los que no, os lo paso luego cuando tratemos las noticias en el chat, ¿vale? En ese sentido, vamos a hablar de ello, pero antes vamos a empezar con todas las demos que creemos que merecen la pena ser jugadas en este Steam Next Fest. Ya dijo Álvaro el otro día, Jaime os traerá muchas, y yo voy a traer más todavía el lunes siguiente. Y Jaime, te voy a decir una cosa, hay auténticos juegazos, ¿eh? Además, algunos ya lo hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión, y creo que nos podemos explayar, ¿no?, en ellos, ¿no? Así que vamos a entrar en detalle y vamos a darle caña.
Vale, pues ¿por cuál empezamos? Que tú tienes
el orden. La yo tengo el orden tal cual lo has comentado tú. Empezamos, por ejemplo, con Radio The Universe. Lo comentó Álvaro, pero tú ya lo has podido jugar. Así que todo tuyo, dale.
Se ha podido jugar por fin, sí, si me permito fin. Añadir. Porque es un juego que, o sea, habéis estado siguiendo el desarrollo, se financió en Kickstarter en el año 2012.
Y lo, con el objetivo, lo decíamos, ¿eh? Es que más de 10 años, ¿eh? Increíble.
Con el objetivo de salir en el año 2014. Sí. Estamos en 2023 y ahora por fin hemos podido probar una demo. Y todo se ha dicho. La espera parece que va a merecer la pena. O sea, la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta. Es una especie de action RPG en el que manejamos a una cyborg que además tiene... Me hace mucha gracia eso, que como que vayan a salir con relativamente poco tiempo de diferencia Signalis y este Radio de Universe. Sí. Siendo dos juegos que se han desarrollado prácticamente en paralelo durante años parecidos, que sí que parece que tienen bastantes elementos en común. Por ejemplo, este tema de como esta estética lo-fi, el usar elementos como, por ejemplo, esto, el tema de... como que a veces parece como que estás viendo una pantalla de CRT, ¿no? Como que hay una aberración cromática bastante, bastante exagerada y como incluso la interfaz, etcétera. Pero luego verá que jugablemente es muy distinto, ya digo que esto es un juego más RPG de acción. Tiene algunos detalles muy, muy, muy chulos. A mí, por ejemplo, hay uno que me encanta, que es que los enemigos, que son eso, como son robóticos, básicamente, todos tienen esto, como una barra de vida y tú tienes diferentes tipos de ataques. Cada tipo de ataque hace un número de daño, pero solo recibes experiencia de los enemigos si cierras el combate con el enemigo a cero. Es decir, si te pasas del daño, si terminas en menos uno, no recibes experiencia. Tienes que terminarlo en cero. Y eso te obliga a ser bastante estratégico.
Claro, esto te iba a decir. Esto mola. O sea, que la obtienes experiencia en función de que el combate no te quede en menos uno. Esto está bien tirado, ¿eh?
Sí, es una idea que, ya digo, me ha parecido como bastante interesante y que le da un toque bastante, ya digo... Como que tienes, aunque siendo un action RPG, tienes que combatir de manera muy estratégica, ¿no? Tienes que tener muy en cuenta cada uno de tus ataques cuánta vida hacen, ¿no? Por decir un ejemplo, pues el ataque normal cuerpo a cuerpo quita 2 de vida. El ataque fuerte quita 3, o sea, puedes hacer un ataque cargado y quitar 3 de vida también. Entonces, por ejemplo, eso, si ves un enemigo de repente que tiene vida impar, pues dices, vale, ya tengo que por lo menos incluir un ataque que haga eso, como un daño impar para poder continuar con los ataques normales si quiero recibir experiencia. Luego tienes como una parte de una faceta así como más de exploración. Tiene detalles de la interfaz muy, muy, muy cuidados. Por ejemplo, eso, como que hay muchos escenarios en los que tú tienes que como que lanzarte al vacío. Sí. Pero el juego, por ejemplo, eso, como llevas un cyborg, entonces como que te pone una especie de interfaz por encima. Sí. Cuando vas a realizar un salto, que si te pone como que no detecta dónde está el final, es como, vale, este es un sitio donde no te puedes tirar, ¿no? Y como que juega muy bien con el tema de esta... Digo, esta interfaz como de programación, ¿no? Como sí. Como si fuese un monitor CRT de los 90, etc.
Te quiero parar un momento, Jaime. O sea, a nivel de pixel art, porque es un pixel art diferente, ¿no? Vamos a llamarlo así. Funciona bien, ¿no? Lo que tú lo has visto. O sea, cuando ya juegas, te da la sensación de que no desentona.
Sí, queda genial. Vale. Las animaciones además están muy bien. O sea, me gusta tanto las animaciones como el sonido, están muy curradas para eso, para que te den la sensación de que estás manejando eso como una máquina con peso, pese a tener como esta estética, o sea, esta vista como más, no es isométrica exactamente, pero bueno, que eso, pensado como en un Zelda clásico, ¿no? Sí. De los Zeldas antiguos, el tema de cómo se ve. Entonces creo que hace muy bien ese trabajo de darle peso a las animaciones para que, por ejemplo, hay el primer jefe final, son dos en total, el primer jefe final que te encuentras es una máquina que hace como que lanza una especie de arpones, se engancha a la pared y luego lo que hace es como que activa un motor para como pegarse de un lado a otro para que te pille, para intentar pillarte por en medio, ¿no? En plan, de como que haces pegarse contra las paredes y ya digo que te da la sensación de que efectivamente estás enfrentándote a un enemigo que como que pesa mucho, incluso tu propio personaje, cuando el sonido que hace, por ejemplo, cada vez que caes desde cierta altura, como que sí te da esa sensación como de peso, como de tal. Y ya digo que me parece por eso, que es un muy buen trabajo, tanto a nivel de animación como de sonido. Y muchísimas ganas de saber más de este juego. Ya digo que llevamos esperando más noticias de él desde hace prácticamente una década. Las poquitas noticias han sido siempre retrasos. Y de repente poder jugarlo, pues es una alegría enorme, la verdad.
También que es lo que comentábamos el otro día Álvaro y yo, ¿no? Que una persona, ¿no?, es prácticamente la que está metida en el desarrollo. Esto se le ha ido un poco de madre, ¿no?, dentro de lo que cabe. Esperemos que le funcione. Esperemos que todo este tiempo que ha estado de desarrollo dé sus frutos, ¿no? Porque a mí estas cosas siempre me dan mucho miedo. Es más, la fecha de lanzamiento todavía no está confirmada. Esto es algo que yo me fijé el otro día. Tenemos demo, pero es que no hay ni un 2023. O sea, está por confirmar. Que lo mismo nos pegamos otro año más esperando que se lance. Pero bueno, lo importante, como dice Jaime, es que ya hay una demo, ya se puede probar. Y creo que es lo más interesante, ¿no? Al final.
Para mí el punto más fuerte, o sea, de las que he probado, para mí la más interesante de todas es Steam Deck Fest.
Vale, pues mira.
Desde luego la que más ganas me he quedado de probar el juego final.
Pues mira, esto es muy importante, ¿eh? Porque al final Jaime ya te está diciendo, o ya os está diciendo, que ha sido la que más le ha interesado. Destral se suscribe 23 meses, sumando mesecitos. Grande tú, Destral, por tirarnos esa suscripción Prime. Más cositas. Aquí. Nos vamos con, en este caso, Bleak Sword, DX. Otro juego que cuando me lo has pasado esta mañana, al menos la propuesta que pone en pantalla a nivel, vamos a llamarlo, artístico / estético, también las dos cosas, es muy llamativa, ¿eh? Muy, muy llamativa.
Este es un poco de trampa porque os enseñaré la demo, pero ya os digo que el juego entero es la hostia porque salió en el Apple Arcade en su momento. O sea, es un título que se lanzó en septiembre de 2019. De hecho, desarrollado por un desarrollador español en solitario, si no recuerdo mal, o prácticamente. O sea,
yo no lo conocía, fuerte. Yo no lo conocía, te soy honesto, siempre. Yo no lo conocía. O sea, así que, mira, ni tan mal.
Es un título además que estaba en su momento, sí que es verdad que tenía unos controles como muy pensados para jugarlos en una tablet. ¿No? Tenía esta. Sí. Si habéis visto eso, como la estética es como. Lo que hace es como que pilla como si fuese un fragmento del mapa en el vacío. Luego le introduce este aspecto que son como. Es un 3D, pero lo que hace es como que los personajes son sprites. Entonces, sí. Eso es una mezcla entre 3D y 2D que creo que le queda especialmente bien. El juego, ya digo que en su momento los controles estaban más pensados como para tablet, en plan de, por ejemplo, para deslizarse, pensad eso, que tiene un toquecito así como Souls-like.
Sí.
Pues, por ejemplo, eso, para deslizarse tenías como que deslizar el dedo por la pantalla, cositas así, y era un combate muy pensado para jugarlo en móviles. Ahora lo que han hecho es eso, básicamente van a traerlo a PC y a Switch, junto con el anuncio del juego lanzaron directamente la demo, esto lo publica Devolver. Y lo que han hecho ha sido adaptar los controles e introducir más contenido. Han introducido una versión, el DX del título, de Bleak Sword, viene de que puedes jugar la campaña, o sea, está como la campaña original de Apple Arcade, pero también puedes jugar una versión alternativa de la campaña en la que cambian cuando aparecen los enemigos, introducen eso, como ciertas variaciones sobre la propuesta. Como una cosa muy tonta, en la versión original del juego el primer capítulo son 10 combates, en la versión de X son 12, ¿no?
Vale.
Para que os hagáis una idea, y aparecen enemigos que normalmente no aparecerían hasta después. Luego aparte se la ha metido como un boss rush, le ha metido un modo así como más roguelike, porque en principio ya digo, no es roguelike, los combates son como fijos, tú entras en la arena y sabes exactamente qué enemigos te van a aparecer. Es un juego en el que eso, tienes que controlar mucho el tema de los tiempos y del espacio, como que cada enemigo tiene como una forma bastante particular de atacar. Entonces, por ejemplo, tú cuando levantas o sea, puedes hacer parry, pero no puedes bloquear, es decir, no puedes mantener el escudo en alto, tienes que estar atento a que cada tipo de enemigo ataca de una manera distinta para hacerle le haces un bloqueo y si luego atacas en su dirección le haces un...
O sea, no,
le devuelves el golpe.
Vendría a ser algo así como que solo hay parry, no hay como tal bloqueo.
Efectivamente, vale. Entonces, por ejemplo, las arañas de este juego son súper puñeteras, porque lo que hacen es como esperarse a que, o sea, como... intentar, se esperan bastante, entonces tú como que levantas instintivamente el escudo y si lo haces entonces te atacan. Cuando ya lo tienes, porque si lo levantas, como que entre que bajas y vuelves a subir, hay un tiempo en el que estás en que no puedes bloquear.
Mira, te quiero preguntar, entonces, Jaime. Te quiero preguntar, porque de hecho, 9 bits, nuestro querido Adrián Suárez, Adrián, te mando un besito fortísimo, que hace un tiempecito que no hablamos ya. Dice por aquí: este no me acabó de morar en Apple Arcade. ¿Qué tal con los controles nuevos? ¿Qué tal con...?
Creo que le quedan muy bien.
Le quedan bien, ¿no? Es que Aquí abrimos un melón importante siempre. ¿Qué vital es salir en la plataforma idónea? ¿Vale? ¿Qué vital es salir en la plataforma idónea? No me refiero, por supuesto, a nivel de mandos, ¿no? Porque eso, si al final tienes ese mando, dentro de lo que cabe, muchos son similares, ¿no? O digamos que tienen semejanzas bastante grandes, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero fíjate esto que comenta Jaime. Que el cambiar controles táctiles por directamente ya un mando le sienta muy bien. Y te cambia también la percepción, ¿verdad? Te cambia ya la percepción del juego.
Sí, aunque ya digo, a mí me parece que sí que era un juego que, digamos, que jugaba bastante un poco con las limitaciones de la propia pantalla táctil, sí. Y creo que más o menos lo resolvía. Hay gente de eso, pues por ejemplo, Adrián dice que no le convenció en su caso. A mí creo que sí que más o menos me apañó. Pero para la mayoría de la gente creo que va a ser un descubrimiento bastante bienvenido, en este caso. Que claro. Eso, que era Prisoner de PC y de Switch. Además, se juega genial en la Steam Deck, esto tengo que decirlo. De hecho, la gran mayoría de las demos las he jugado en la Steam Deck. Y esto es algo muy bueno, el decir, bueno, voy a jugar demos, voy a prepararme contenido para el programa, pero desde la cama.
Desde la cama, di que sí, macho. Muchas gracias a Joanastic, que se ha suscrito por aquí. Nuestro querido Joanastic, que se mete aquí ya en 20 mesecitos suscrito. Ayer me vi el capítulo, por cierto, Joanasti, de The Last of Us, la cuarta. El capítulo número 4. Muy guapo también. Sin spoiler, ya entraremos cuando termine la serie a hacer, si queréis, un programa de spoiler largo y tendido. Alex pregunta: oye, este juego me tienta una barbaridad. ¿Se sabe fecha? ¿Seguimos sin fecha con este?
Sí, en principio simplemente se ha dicho PC y Switch. Y, o sea, se dijo eso, que iban a llegar a nuevas plataformas pero no, y que se puede probar la tal, pero no han dicho fecha.
Yo creo que, a ver, teniendo en cuenta que ha salido hace tiempo y que tenemos demo y demás, este 2023 es factible, ¿no? Este 2023 os diría que sí que es más propicio, ¿no? A que pudiera salir este año, la verdad. Al menos yo lo
viendo cómo está, si me dicen que esta noche aparece por sorpresa en el Nintendo Direct y dicen, oye, lo tenéis debajo de la mesa, tampoco me extrañaría.
Que no te extrañaría, ¿no? ¿Te imaginas qué pasa?
O que se dé la fecha durante el Direct, claro. No me parecería tan raro.
¿Te imaginas? Son las 3 y 56 minutos de la tarde. Estamos diciendo esto, está alguien escuchándote el podcast y de repente Nintendo te dicen en su programa: hola amigo, aquí tienes este para comprar ya. Y a la vez está Jaime hablando por detrás, diciéndote, si sale esta noche no me extrañaría. Sería gracioso.
A lo mejor tarda...
Yo lo firmo.
La demo está disponible durante toda esta semana, ya digo, así que si queréis echarle un vistazo, la verdad es que tiene... A mí por lo menos me gustó bastante.
Eso es muy, muy, pero que muy importante. Tenemos más cositas. Ahora damos un salto a Shadows of Dub. No sé cómo se pronuncia exactamente, pero pinta raro. Yo cuando me ha pasado la escaleta esta mañana, y claro, le he estado echando obviamente un vistazo a todos, ¿no? Para ver qué es lo que había jugado Jaime. Este te reconozco que ha sido como, ¿ey? ¿Hola? ¿Esto qué es? Que por cierto, tenéis todos los juegos en la descripción, ¿ok? Os lo voy a poner en la descripción del podcast, todas las páginas de Steam para que podáis entrar a descargar las demos directamente, ¿vale?
Este es un título que tengo como más curiosidad que ganas. O sea, vale. Voy a explicarme. Venga, Shadows of Doubt es un juego de investigación, ¿no? Como de un simulador de detective. La gracia es que todos los casos están como simulados, están creados como de forma procedimental. Lo cual, además, es como... No sé si es un juego de palabras en su momento, pero para que os hagáis una idea, las series tipo CSI, Mentes Criminales, tal, en inglés se llaman procedural, se llaman procedimentales. En este caso es como que cada vez que creas una partida, te crea una ciudad entera de manera procedimental y te genera un caso en el que eso, que tienes, por ejemplo, que descubrir... te dan un caso y dices, vale, pues tienes que ir a tal casa porque te han llamado con tal persona. Entonces tú tienes un listín de todas las personas que viven en esta ciudad, como digamos las que son relevantes. Hay un montón, o sea, hay un montón de personas que simplemente tú las ves y pone persona desconocida, ¿no? Es como que genera una ciudad entera, ya digo, con un montón de todas las casas, como que en todas las que yo he intentado entrar, puedes entrar, aunque sean eso, como casas a lo mejor que no son especialmente interesantes o tal, se nota mucho eso, las que sí que tienen un caso detrás, como que suelen tener un poquito más de, un poco más de vidilla, pero es eso, como que tú puedes entrar en cualquier sitio, pero también eso te permite, por ejemplo, escapar por cualquier sitio, ¿no? Es como que, por ejemplo, de repente estaba investigando una cosa, estaba como en una casa, estaba buscando unas pruebas, y de repente escucho que un policía está llamando a la puerta. Sí. Y lo que hice fue colarme por el conducto de ventilación y yo podía salirme en cualquier casa de la planta. ¿Sabes? Es como, joder, la idea, ya digo, me parece extraordinaria. No sé qué tal cómo aguantará el juego. De hecho, la demo tiene un límite de tiempo. Creo que tienes una hora y media para jugar. Pero que la idea, ya digo, el concepto este de que tú vas eso, como es un immersive sim en primera persona, donde toda la ciudad cambia cada vez que eliges un nuevo caso. Puedes, de hecho, elegir el tamaño de la ciudad, dependiendo del tamaño, pues eso, pues el juego te da como una serie de herramientas como que te sirven para cualquier ciudad, eso, un listing telefónico, un libro de direcciones, cuando tú buscas, si consigues una dirección, tú tienes una especie de Google Maps que te permite, te dirige por la ciudad. Uh-huh. Luego tienes eso, como que todos los casos tienen pues una serie de pruebas que pueden ser, por ejemplo, tú investigas el caso y dices, vale, pues tengo que pillarle las huellas a uno de los personajes y eso te va generando como una serie de pistas y las pistas las tienes que ir organizando en un tablón y eso, como ir conectándolas y al final el juego lo que te pide es un documento que tú tienes que rellenar con cierta información, como por ejemplo eso, ¿quién ha sido el asesino? ¿Tienes alguna prueba que demuestre que el asesino estaba en el lugar del crimen? Tal, ¿no? Sí. Como creo que son 5 o 6 cosas las que tienes que contestar. Y opcionalmente pillar al asesino. Entonces, eso, como que tiene una parte de infiltración, tiene una parte de utilizar eso, como contrastar información de todo lo que te va llegando. Sobre todo importante, discriminar cuál es la información interesante y cuál es la que te sobra, porque tú realmente lo que puedes es como pillar toda la información que vas, como que puedes. Lo que haces es como que les pones chinchetas. Uh-huh. Tú puedes ponerle chincheta a prácticamente cualquier cosa. Es decir, puedes ir por el listín telefónico y ponerle chincheta a todos los nombres que aparecen en el listín. Evidentemente, no es lo interesante. Lo interesante es encontrar eso, como los nombres clave asociados al caso.
Pregunta, Jaime. Te hago pregunta antes de que sigas, perdón. ¿Me estás diciendo que cada vez que tú juegas se hace una ciudad literalmente nueva? Sí. Hostia, qué guapo. Es que desde que lo has dicho hace un momento y has ido contando todo lo de los casos, ha sido como, ¿qué idea más buena dentro de, al final, lo que es un juego de detectives, ¿no? Un juego de descubrir pistas y resolver crímenes. Estoy dentrísimo, ¿eh? Me lo has vendido.
De hecho, además es eso, como que tú tienes, cuando decides el caso, te sale como el tamaño de la ciudad. Entonces tú puedes hacer eso, como ciudad grande, ciudad pequeña, ciudad mediana, y en función de eso, aumenta, por ejemplo, el número de gente que vive en esa ciudad y, por lo tanto, el número de potenciales sospechosos.
Claro.
O de simplemente de gente que ves por la calle.
Es que es bueno, ¿eh? O sea, es bastante, 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 bastante bueno, sí. Esto que...
Tengo, eso, como que la duda me genera un poco de... Si los casos van a ser interesantes de por sí, pero al final yo entiendo que en muchos juegos de detectives a lo mejor también es importante implicarse un poco más en el propio caso y tal, pero como simplemente la idea es como, me parece una idea loquísima, pero además es que la ves y por lo menos a nivel técnico funciona.
No, no, es que por eso te digo que lo bonito y lo importante es que funcione, ¿no? Te pregunto por aquí, Edu, ¿cómo se llama esta joya, no? No os preocupéis, que Ray también lo preguntó. Dice, oye, la gente del podcast ahora tiene más méritos que los de Twitch. No os preocupéis, que os he pasado todos los enlaces también, ¿vale? De los juegos que estamos tratando en el chat, ¿vale? Los que estéis en directo podéis verlo en el chat. El último se me ha colado, por cierto. El último no iba aquí. El último mensaje mío era para el canal de ofertas, ¿vale? Lo que pasa que se me ha pegado aquí, no he pegado el listing. Os pido disculpas, ¿vale? Pero lo tenéis ahí, ¿vale? Este es el Shadows of Doubt. No sé cómo se pronuncia Doubt, ¿no? Realmente, ¿no? Sería, ¿no?
Doubt, creo que sería.
Doubt, ¿no? Sería así, ¿no? Sería ahí. Que lo dejamos por aquí, este juego detectivesco, que a mí me sigue pareciendo una auténtica locura, ¿no? El hecho de poderlos cargar los niveles de manera procedural, ¿no? Procedimental. Y que en este caso se generen a partir de ahí asesinatos. Estoy dentrísimo. Ya. ¿Es Minecraft? Cargo niveles como Minecraft, pero ahora vas a tener que resolver asesinatos. Un saludo.
Sí, de hecho, si os habéis fijado, bueno, para los que estáis en el chat, el estilo gráfico es como de voxels, ¿no? Supongo que eso también les ayuda bastante a la hora de definir un poco un nivel de detalle que te permite eso, claro. Crear ciudades tridimensionales pero al jugar como más con bloques, también para el tema de, por ejemplo, que las caras sean, pues dices, vale, no voy a crear a 900 millones de personas aquí con caras propias, pero simplemente eso, como el tema de los voxels, creo que te permite simplemente imaginarte que es gente real. Claro.
Dice Edu, perdón, voy conduciendo y escribo en los semáforos. Edu, escúchame. Tú tranquilo, esto se queda en nube, en VOD, se queda en vídeo bajo demanda. Luego voy a poner todos los enlaces en el podcast. Ve tranquilo, llega a tu punto en coche, quédate escuchándonos de fondo, ¿vale? Tú no. Que lo que queremos es que nos puedas escuchar, ¿eh? Eso es lo más relevante. Luego no te preocupes, que todos los juegos, todas las demos, van a estar en la descripción y podéis consultarlo. Te lo digo, hombre, para que no tengas que dejar el volante, por supuesto, que eso es lo. De hecho, que no dejéis ninguno el volante, que es lo más relevante. Continuamos, Jaime. Más juegos porque esto no para. En esta ocasión vamos con un juego que se llama Gestal o Gestal. Steam and Cinder. Cuéntame, esto pinta taco de bien también, ¿eh? Esto pinta muy, sí. muy, pero que muy bien.
Es un plataformas 2D de acción ambientado en un universo steampunk. Está eso, inspirado en. O sea, tiene toquecitos como de eso, de plataformas, acción, Metroidvania, etc. Lo que he podido probar también tiene. Bueno, también tiene como elementos de RPG. Las animaciones están bastante,
es que,
bastante chulas.
Gracias. Es que te iba a decir que a mí lo que más me ha llamado la atención esta mañana cuando lo he visto ha sido el nivel de detalle de las animaciones. De verdad te lo digo, ¿eh? Ha sido como, amigo, dentro de lo que cabe, el resto es un. Es un Metroidvania, ¿no? O se ve al menos toque plataformero acción. Pero a nivel de animaciones está muy bien. Y esto os lo cuento, ¿no? Animar en pixel art es bastante jodido, ¿vale? Es muy jodido. Es difícil. Entonces, cuando veas, o veáis, mejor dicho, una muy buena animación en pixel art, valoradla el triple porque es bastante complejo, de verdad, bastante complejo animar en pixel art. Te lo dice todo el mundo que trabaja con él y sobre todo porque requiere un nivel de detalle que es excesivamente exagerado, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Perdón, Jaime, que te he cortado.
Nada, eso, la demo realmente es cortita, son 20-25 uh-huh. minutos, te presenta un poquito el universo del juego, te da tiempo un poco a ver el combate, se centra, por ejemplo, eso, en que tú tienes a una mujer que se llama Alecella, que tiene... Uh-huh. Que está como buscando a una persona que se ha metido en una ciudad que está dominada un poco por los robots. La idea es como que hubo una guerra hace unos años que consiguieron una paz, pero que como que la invasión está a punto de volver, tiene toda la pinta. Uh-huh. Y eso, tiene un toquecito steampunk. El tema de las armas, principalmente atacas cuerpo a cuerpo, uh-huh. pero a veces que tienes una pistola que puedes... parece ser que irá teniendo diferentes tipos de disparo. En el juego empiezas con un disparo normal y corriente, que tienes que ir recargándolo. A base de hacer ataques normales con la espada, recargas la pistola.
Sí.
Pero lo que pasa es que a partir de cierto punto hay ciertos enemigos que requieren del uso de la pistola. En plan de, por ejemplo, hay enemigos que llevan como un escudo y la única manera de que bajen el escudo es utilizar pegar un tiro cargado con la pistola que tiene que tener como rayos. Uh-huh. Luego eso, también eso te permite como acceder a nuevas zonas, ¿no? Es como que sirve las dos cosas, sirve tanto como para ataque como para el plataformeo. Y ya digo, de momento lo que he probado me ha parecido que estaba bastante divertido. Quizá, no sé si decir que tampoco excepcional, ¿no? Es como tampoco lo pongáis como quiniela de juego que va a ser el GOTY, pero parece que va a ser un plataforma 2D muy, muy, muy disfrutable. Lo que he visto me ha parecido que estaba bastante divertido y bastante currado.
Eso es lo más importante. Año de lanzamiento 2023. No hemos dicho la fecha de lanzamiento del anterior, el juego detectivesco.
Próximamente, o sea,
próximamente,
¿no? He empezado con juegos que no sabemos cuándo los vamos a poder jugar.
Vale, pues nada, queda dicho, ¿no? Que para la gente que esté ahí. Hay que darle las gracias a JuanLu79, se ha suscrito 20 meses, y a Warning, que se ha suscrito por primera vez con su Prime. Bienvenido seas, Warning, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo, ¿no? ¿Este sale antes o después que el de los pinchos?
Han ido a hacerte daño.
Antes han tirado una... La gente está tirando preguntas muy buenas. Porque antes han tirado una que es... ¿Blasphemous 2 sale antes o después que Hollow Knight? Y eso, ojo, es que ahí ya, si tú contestas, estás diciendo pista, porque Hollow Knight no tiene fecha. Pero sí se sabe a partir de qué fecha dijo Microsoft que se esperaba, ¿no? Están bien tiradas, ¿eh? Hay que decir que la gente se lo está currando, ¿eh? Warning comenta, muchas gracias, un placer formar parte de la comunidad. El placer es mío, Warning, de verdad, por ese apoyo. Jaime, ahora viene uno de mis favoritos. Este lo tengo yo en el radar ya desde hace un tiempecito, ¿vale? Porque a mí me recuerda mucho a Life Alive, a Triangle Strategy, etcétera, etcétera. Estamos hablando de, en este caso, Wandering Sword, ¿no? A mí me flipa el estilo artístico que tiene este juego, me encanta el pixel art del que hace gala y sobre todo me encanta, bueno, pues todo lo que presenta el juego. A mí me recuerda mucho a eso, ¿eh? De verdad, me recuerda mucho a un Triangle, me recuerda mucho a Life Alive, etcétera, ¿verdad? O a Octopath, con ese estilo.
Sobre todo yo diría que al Live Alive igual es el que más se parece, por lo menos a nivel de combate. A nivel visual esto está clarísimamente intentando recrear este HD 2D. Sí que es verdad que por todo lo bonito que son, digamos, lo que es el aspecto de los propios escenarios, sí, la interfaz le queda un buen rato de trabajo, ¿eh?
Sí, ¿no?
El... Uy, creo que se ha cortado.
¿No? ¿Ahora? ¿Me escucha? Sí, ¿no?
Yo sí que te escucho.
Uy, se ha matado Paco. Me pone por aquí F, 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 ¿vale? Soy el único. Pensaba que era yo, F5. No, pues F activamente. Espérate, ¿nos escucháis? No me digas, por favor, que se ha caído. Tú sí me escuchas, ¿no, Jaime?
Te escucho perfectamente, por eso me extraña. La otra vez es que te escuchaba entrecortado.
Vale, pues entonces ha sido...
Parece que está volviendo.
Habrá sido una mini caída. No, yo me estoy viendo en directo, ¿eh? Vale, ahora mismo estoy viendo que está en directo. Vale, ya hemos vuelto. Esto ya sabes, hay lluvias y como en España está habiendo lluvias, pues cada vez que hay lluvias se nos va, ¿no? Mira, de hecho, mira, se acaba de caer el streaming que se estaba reproduciendo en segundo plano. Jaime, contábamos, Wandering Sword, que no te gusta la interfaz, ¿verdad?
Sí, o sea, lo que es la interfaz, los menús y tal, es bastante, bastante feilla. Como que ahí es donde claramente les queda bastante.
Acabo de ponerlo, ¿eh? Es que tela, ¿eh?
Sí, se entiende bastante mal en general.
Sí.
Es eso, por todo lo, ya digo, lo bonito que es los propios escenarios, los personajes y tal, que podría. O sea, si alguien se lo enseña sin decirle que es de un estudio que lo está desarrollando desde China y dices que esto es de un estudio de Square Enix, yo creo que mucha gente se lo creería, ya digo. Han recreado muy, muy, muy bien esta estética. Y luego lo que es el sistema de combate, por lo que hemos visto, ya digo, se parece más al de Live Alive, en el sentido de que tienes esta cuadrícula, tienes que ir moviéndote por turnos. Tiene un sistema parecido al Active Time Battle, ¿no? De los Final Fantasy, eso, como más clasicotes, que tienes que esperar a que se rellene una barra para poder realizar tus acciones. Y eso, entonces luego, una vez tienes como que es tu turno, pues tienes como que en el Life Alive, ¿no? Tienes que elegir un ataque como que utilice, pues tienes un cierto rango de ataque de función del que utilices y tal. Ya digo, me ha parecido bastante curioso, creo que además el setting parece bastante interesante, pero creo que, ya digo, sobre todo le falta mucho trabajo a nivel de interfaz.
De interfaz, ¿no? Yo me he reído antes cuando has dicho eso, ¿no? Que parece un juego de Square Enix por la interfaz, ¿eh? Me he reído, digo, se parece un juego de Square Enix por la interfaz, ¿no? También, ¿no? Yo lo he pensado así, digo, vale, ese es el palito de Jaime para Square Enix y sus interfaces, ¿no? Pero te referías también, por supuesto, al 2.5D, ¿no? O al 2, o al pixel.
Sí, no, o sea, el HD 2D está genial.
Sí, sí, eso está
Pero genial. Cuando tú ves la caja de texto y dices, aquí me falta trabajo.
Aquí te falta trabajo. Mira, Javibre, pregunta. Oye, ¿el combate se parece más a Life Alive o a Radiant Historia?
A mí me ha recordado mucho, mucho al de Life Alive.
Al de Life Alive, ¿no? Vale, perfecto. Mira, pues esto...
Sí, incluso eso, como que los turnos, la forma de cargar, etcétera. A mí me ha recordado bastante, bastante al de Live Alive.
Vale, pues mira.
Mucho más que, por ejemplo, eso. Entiendo que a lo mejor para mucha gente pues la referencia más directa es, o sea, Octopath o Triangle.
Sí.
Pero si os fijáis en el... Si buscas alguna pantalla de combate vais a ver que es muy, muy parecida a la de Live Alive.
Espérate, la pongo por aquí. Ahí está. Aquí tenemos una pantalla de combate y aquí tenemos otra. Sí, la verdad es que sí. Se parece más a Live Alive quizás que a Octopath, ¿no? Como tal. Qué bien tirado lo que has dicho antes de interfaces, ¿no? Lo importante que es al final que todos los elementos en pantalla aparezcan bien recreados, ¿no? O bien plasmados. Esto lo he dicho ya aquí en infinidad de ocasiones. Uno de los puestos que más se está demandando dentro de la industria, ahora mismo, ¿vale? Ahora mismo, es alguien especializado en UI UX, ¿vale? Interfaz, experiencia de usuario, etcétera, ¿no? Son los puestos ahora mismo, entre comillas, más cotizados junto con los de animadores. Así os lo dejo ya caer. Por supuesto, siempre hace falta diseñadores, programadores, etcétera, etcétera. Pero hay demanda, vamos a llamarlo así, ¿no? Y además te lo dicen todos los productores, directores, etcétera, por buena gente dedicada a interfaces de usuarios y experiencia de usuario y también animadores. Así que si este podcast lo está escuchando alguien que quiera entrar en la industria a trabajar, que lo mismo le echo un tiento a interfaces que a lo mejor encuentra por ahí un buen filón. Te pregunto por aquí, Bollito, dice, ¿cuánto dura la demo aproximadamente?
Depende de lo rápidos que estéis leyendo. Por cierto, el juego, nada más entrar, os lo pone directamente en chino. Tenéis que ir a las opciones para cambiar el idioma.
Vale.
Pero una horita más o menos, creo que no baja.
Ah, entonces una horita está muy bien.
Todo se ha dicho. Hubo un momento en que no me estaba interesando la historia o dije, bueno, ya me lo leeré cuando toque y va todo. Posible que dure un poco más.
Mucho texto, ¿no?
Es que además, ¿no?, es muy incómodo de leer porque está como muy estirado para lo que es el tamaño de la interfaz, en vez de sí, como concentrártelo y digo, por favor, poner la fuente un poco más grande.
Hiciste el Too Long Don't Read, ¿no? El TLDR, ¿no? Y simplemente le diste todo hacia adelante y dice, ya me lo leeré cuando lo juegue, ¿no? Cuando salga el juego ya me lo pondré directamente a leer tranquilamente. Este, de hecho, es el juego que está en la miniatura, ¿no? El juego del que estamos hablando. Si estáis ahora mismo escuchando esto por podcast, la miniatura que se ha creado para el programa de hoy es precisamente Wandering Sword, ¿no? Jaime, continuamos con alguna cosita más porque nos quedan los tres últimos. En este caso, vamos con Mineko's Night Market. Voy a pasar, por cierto, el enlace tanto del el Gestal, ¿no?, que no lo he pasado por el chat aquí en directo, como los que vienen ahora. Cuéntanos de este que viene.
Pues es un título así como de simulación, quizá pensad en, a lo mejor, en algo simulación en el sentido de Animal Crossing.
Sí.
No es exactamente igual, pero sí que tiene un rollito. En este caso es como una chica que vive en un pueblo que está como muy inspirado en simbología japonesa principalmente. Sí. Y que tendrá que como realizar, digamos, como ir construyendo una serie de objetos. Por ejemplo, al principio son como... ¿cómo se dice? ¿Un bouquet de flores en castellano? ¿Cómo es?
Sí, un ramo, ¿no?
Sí, eso, como... sí, ¿no? Estoy horrible con él. Es que lo estuve jugando y estaba solo en inglés.
No, sí, pero sería un ramo, ¿no? Un cetro, floral, ¿no? Alguna cosa así, ¿no?
Sí, pues esto que... Eso, como que tienes que a lo mejor como crear ese tipo de objetos para eso, luego venderlos en un mercado nocturno. Uh-huh. Y esto luego tiene como una historia alrededor que empieza como que hay un aspecto de misterio al principio. Supone que estás como en una isla donde mucha gente se está yendo porque ya no hay trabajo, básicamente, porque no se puede encontrar trabajo en el sitio. Y pronto eso, como que descubres una serie de misterios que hay, empezando por eso, como de repente han llegado como un montón de agentes, tipo como si fuesen del FBI o algo así, y han encerrado a algunos gatos por motivos que no sé, ni siquiera en la demo se llegan a saber. Entonces es como muy de ir conociendo a tus vecinos. Además, de hecho, conforme vas hablando con ellos, como que tienes como una libretita donde salen los nombres de todos los vecinos y te van pidiendo cosas para eso que tienes que ir como fabricando o comprando. Y que poco a poco eso, como que vas, digamos eso, mejorando las relaciones con estos vecinos, que también te dan como ciertos beneficios. Entonces hay como una leyenda de un gato gigante que se llama Abe, que se supone que le han avistado recientemente, y tú tienes eso, como que descubrirlo. Y como veis, es un juego muy, muy lindo. O sea, el aspecto es súper gracioso.
Es un Animal Crossing, ¿vale? O sea, es que es tal cual, ¿no? Creo que la definición perfecta la ha hecho Jaime, ¿no? Hace un ratito, ¿no? No puede ser más claro. Que, por cierto, próximamente... Este no te pone el to be confirmed, ¿vale? Para ser confirmado. Este te pone ya un próximamente. Esto no
sí, este mal. Lo bueno es que como lo distribuye Humble Games, es altamente probable que termine en la Game Pass de lanzamiento. Pues, Humble, por ejemplo, fueron los mismos que por ejemplo, publicaron Signalis. Muchos de sus títulos se lanzan día 1 en el Game Pass. Entonces, estad atentos que probablemente terminará apareciendo en algún lado.
Humble Games, que ya sabéis que también forma parte de... O sea, forma parte de IGN. IGN fue la que adquirió Humble, si no me falla la memoria, ¿verdad, Jaime? O sea, la empresa matriz. Y lo que quiere decir esto también, y esto lo puntualizo yo, que a la larga que aparezca en un Humble también es muy probable, ¿no? Porque ya sabéis que...
Sí, porque además suelen meterlo... Humble Bundle tiene un... no me acuerdo el nombre, pero básicamente cuando tú te pillas el Humble Monthly, tienes acceso a versiones de DRM free de creo que prácticamente todos los juegos que publican ellos.
Tal cual. Yo tengo ahí, lo he dicho muchas veces, tengo tropocientos mil millones de juegos porque pago el Humble mensual Y luego se me olvidan canjear los juegos. O sea, pueden estar sin canjear los juegos de los últimos 3 meses, ¿eh? Sin exagerarte, ¿eh? Así que a ver si me meto y me pongo a canjear. Kuro dice por aquí, definitivamente, Nacho, tu canal es el paraíso de los indies, ¿no? Dice por aquí, hombre, intentamos obviamente traer todas estas cositas que yo creo que a la larga, pues bueno, no interesará a todo el mundo, lo sabemos, pero pues bueno, le damos otro toque diferente, ¿no? A la hora de hablar de videojuegos. Vamos con el siguiente, en este caso 1000X Resist, ¿no? O 1000 por Resist, si lo queréis llamar así también.
1000 Resist, 1000X Resist.
Exacto, 1000 Cross Resist, si lo queréis ya directamente todo en inglés. Pero bueno, lo tenéis aquí ahora mismo en pantalla, ahora sí que sí, estoy poniéndolo. Muchas veces se congela la imagen y se va la conexión, y hay como un esto porque cuando cargo la página web en Steam, directamente me laguea la emisión, no sé por qué. Bueno, sí lo sé, porque en Steam están en directo ahora mismo la mayoría de los canales, y seguramente me chupa un pelín de ancho de banda, pero bueno. Vamos con este, Jaime, cuéntame.
Vale, este es un juego de, en este caso, la editora aquí es Fellow Traveler, que es una editora que se centra sobre todo en juegos más narrativos. Esa es la imagen que, por ejemplo, publicó Citizen Sleeper, entre otros títulos, o In Other Waters.
Uno de tus favoritos,
Es una gente que a mí me gusta mucho. Tiene el problema de que son muy, muy, muy pequeños y casi todo lo traen solo en inglés.
Ya, Citizen Sleeper, de hecho, está solo en inglés.
Sí, Fellow Travelers, me temo que, o sea, tiene cosas, ya digo, suele hacer una selección muy buena, pero es gente que no tiene muchos recursos, y se nota eso, en que prácticamente solo lanzan en el idioma original y ya está. Entonces, en este caso es un título que se ambienta en un futuro, como creo que es como 1000 años después de un suceso trágico. Parece que hay como una especie de pandemia o algo similar. De hecho, gran parte de la gracia es como ir descubriéndolo. Uh-huh. Y la idea es que básicamente lo que ha sobrevivido es una persona que se hace llamar la creadora y sus clones. Y sus clones tienen como eso, como tiempos más limitados de vida. Y cada uno, de hecho, no tienen un nombre propio, sino que tienen su nombre se asocia a una función que tienen, digamos, en este futuro.
Sí.
Uno de esos clones descubre que alguien ha estado cambiando la historia. Uh-huh. Entonces, lo que hace es como utilizar eso, como una serie de herramientas para tratar de descubrir cómo era la vida de la creadora antiguamente, uh-huh. También hacer como saltos temporales, descubrir sus conexiones con otras personas y tal. Esto lo que se traslada es, por ejemplo, la primera fase, que es como en el instituto de la creadora. Eso, como que vas hablando con gente que, ya digo, que acaba de empezar este evento apocalíptico, que tiene como una parte así como de una enfermedad que está afectando a mucha gente y nadie sabe cómo funciona. Y lo que haces es como que vas saltando entre un tiempo futuro y un tiempo pasado para ir desbloqueando accesos. En plan, a lo mejor vas por una zona y te encuentras como con unas estudiantes que dicen, por aquí no pasa, no sé qué. Entonces tienes como que viajar al futuro, pasar por delante porque ese obstáculo no existe, y luego volver a viajar al pasado.
Sí, para que se quite, ¿no? Claro, claro.
Estás continuamente con los gatillos, eso se hace con L1, R1.
Me gusta mucho la dirección artística. Me gusta un montón porque parece que no, pero al menos por lo que estamos viendo en el directo y demás, utiliza una paleta de colores, entre comillas, plano, que eso a mí me parece siempre guay, ¿no? Desde el punto de vista de si lo sabes usar, por supuesto. Pero luego, de repente, también te utiliza unos tonos más cercanos a veces a lo futurista, ¿no? Bueno, una estética como Cyberpunk.
Sí, además como que contrasta bastante lo que son las escenas como más futuristas con luego las que son más costumbristas realmente.
Sí.
Ya digo, el instituto sí que juega un poco con que no se ve todo el exterior, ¿no? Como que utiliza mucho de niebla y colores así como degradados y tal para que no veas como lo que hay más allá. Pero la historia, ya digo, que me ha enganchado bastante todo lo que he leído, uh-huh. y que he escuchado tal, me ha parecido interesante. Como que tiene mucho, mucho potencial lo que es la propia historia. Sí. Sus creadores dicen que sus principales influencias en ese sentido han sido Yoko Taro y Satoshi Kon. Entonces, la verdad es que por ahí ya me tienen.
Nos parece adecuado, nos parece todo bien, claro. O sea, ¿qué vamos a decir?
Así que bastante curiosidad por este 1000X Resist. Es que además lo pone como todo junto, es como 1000 con números, una X en minúscula y luego Resist en mayúscula.
Correcto, he pasado el enlace, ¿vale? A los que estéis ahora mismo en directo, por si queréis ahí pinchar. Y por supuesto, como digo, lo del podcast lo tendréis en la descripción. Muchas gracias a iFish, que se ha suscrito 19 mesazos. Muchas gracias a iFish, otra persona más que se suscribe. Un día, otra vez, con muchas suscripciones, ¿eh? Os lo agradecemos. Nos pregunta Rob. Oye, Nacho, pregunta totalmente off topic, pero yo quiero leerla. ¿Jaime y tú ya os habéis batido en duelo a Marvel Snap? La respuesta
cuando
es no.
Cuando quieras. Y donde quieras.
Cuando quieras y donde quieras, ¿eh? Ojo, cuidado, que Jaime me está retando. Podríamos streamearlo, Jaime. Esto no es broma. Podríamos streamear nuestra primera partida en rival en Marvel Snap, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tú tienes mejores cartas, muchísimo mejores cartas que yo. Porque tú, ¿en qué nivel de coleccionista estás?
2.200, creo.
Madre mía, o sea, yo creo que todavía no he llegado al 800 y ya es una locura, o sea que... Para. O sea, Jaime tiene ya cartas que todavía el desarrollador del juego no sabe ni que existen, ¿sabe? Dice, la he metido aquí ni me acordaba, ¿no? O sea, no cuenta. Dice Kazpa, en el torneo de la comunidad, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacer el torneo de la comunidad, si no se está haciendo ya, ¿eh? Que no he entrado todavía, no he entrado en el Discord desde hace una semana en el subforo de Marvel Snap, no he entrado todavía, ¿eh? No he entrado porque no me ha dado la vida, no por otra cosa, vaya. Jaime, nos queda un último juego que se llama Slave Zero X, ¿no? O Slave Zero Cross, o bueno, como siempre digo, la X en inglés.
Depende de lo que les dé la gana, es que puede ser cualquier cosa.
Es que Slave Zero Ten, 10 en número romano, Slave Zero Cross, Slave Zero X, vosotros elegís cómo queréis pronunciar la X. Voy a cargar el perfil de Steam, se va a volver ahí seguramente un poquito la conexión. Aquí lo tenéis. Este juego que, en este caso, lo hemos traído ya por aquí, ¿eh? Lo hemos traído ya por aquí en alguna que otra ocasión, ¿verdad?
Sí, me suena que Álvaro, creo.
Sí.
Porque, no sé si lo escuché a él o a Pablo, que también comentaba esto. Es un juego ambientado en el universo de Slave Zero, que es un juego que no voy a... O sea, si no os acordáis de él, tampoco sería raro, porque... Primero salió en Norteamérica, luego en Europa, salió en Dreamcast, el original, en 1999. Más adelante llegó a Europa PC en el año 2000, como ambientado en un futuro. Era un título, en este caso, en 3D, mientras que la nueva entrega, en este caso es Slave Zero X o como sea, es en 2.5D. La gracia es como que eso es una especie de hack and slash 2D muy centrado en el tema del sistema de combate. Como podéis ver por el tamaño del personaje, es que prácticamente se juega como un juego de lucha 2D, en ese sentido. A todos los combates, la gracia es un poco intentar conseguir combos, al final eso, como cada X tiempo te pone puntuación. No dura muchísimo la demo, pero me ha parecido bastante, bastante curioso. El sistema de combate, sobre todo, me ha parecido que estaba muy, muy, muy currado, la verdad. Ya digo, como que es relativamente difícil encadenar combos al principio, como que tienes que encontrar un poco el punto este en el que empiezas ya a decir, vale, pues si empiezo con un ataque por abajo, luego le encadeno, subo, tal. Y luego, eso, yo estoy viendo, por ejemplo, los combos que está haciendo, el del vídeo de Steam, y a mí eso no me sale todavía.
esto ya es nivel pro, ¿no? Estaba aquí mirando, Jaime, y traje yo el juego. Me ha dado por buscar porque me escribió la editora del juego por primera vez el 16 de junio del año pasado. El 16 de junio... de 2022, nos lo ponía por aquí, dice, hola, ¿qué tal? Somos de Poppyworks, etcétera, etcétera, y estamos trabajando en el lanzamiento de esta precuela espiritual del juego de Dreamcast y PC de 1999. Esto en inglés, por supuesto, lo estoy traduciendo. Así que, efectivamente, Jaime, lo hemos traído por aquí al programa y nos alegramos, por supuesto, de ya tener una demo. ¿Tú qué tal los combos? Me has dicho que no haces lo que ves en pantalla, pero... habrás dominado, ¿no? Algo mejor irás. No
me alguna cosa, sí que le falta... O sea, claro, no tiene tutorial todavía, mientras que luego, si lees la descripción del juego, dicen que en el juego final como que va a tener un modo training completo, que va a tener como una arena de combate para entrenar y los combos y probar cositas, tal. Aquí es un poco como que entras, te miras, le das a opciones. Las opciones es básicamente si quieres remapear algún control, y es como, vale, a partir de ahí ya te vas apañando tú para aprenderte los combos.
Bueno, mira, por lo menos te dejan mapear, ¿eh? Que no es moco de pavo. Os lo voy a pasar, por cierto. Ahí lo tenéis en el chat ahora mismo. Nos dice Víctor, nuestro querido Víctor. Lo estuve probando. Me parece un juego muy era de 32 bits en todos los sentidos. Jugablemente muy basicote para los estándares actuales, ¿no? ¿Tú qué tal, Jaime? ¿Más o menos como nuestro querido Víctor, más o menos?
O sea, sí que es un juego que te lo puedes pasar sin hacer mucho. O sea, como que puedes pasártelo fácilmente sacando Cs, ¿no?
Vale,
Como que la
te
gracia es un
entiendo.
poco, entiendo, aprender el sistema de combate para sacarte Ss, pero lo que es, si quieres simplemente avanzar y tirar para adelante, el juego tampoco te pone las cosas muy difíciles, no te obliga a utilizar todos los mecanismos del sistema de combate. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que se puede hacer como muy, muy sencillito. O sea, yo como que al principio eso, simplemente ibas como ataque con el
Sí.
cuadrado, triángulo y más o menos apañabas. Pero cuando empiezas a ver como que hay eso, como ataques para levantar, ataques para hacer combos en el aire, como, o sea, como que tiene bastantes herramientas, pero por lo menos al principio no te piden prácticamente ni una sola.
Claro. Es curioso, ¿no? Lo que estabas comentando, ¿no? De la puntuación, de las S, etcétera. Paula, en la próxima manual, en manual 11, ha escrito un reportaje precisamente sobre Hideki Kamiya, ¿no? Y un poco en general el hack and slash. Y cómo, ¿no? En cierto sentido, Devil May Cry popularizó muchísimo, ¿no? El formato de C, B, A, S, ¿no? A nivel de D, etcétera, a la hora de obtener. Pues bueno, las puntuaciones, ¿no? Desde el punto de vista de, obviamente no quiere decir que fuera el primero, aunque no sé si fue el primero, no tengo ahí mis dudas, pero sí fue desde luego uno de los que más popularizó ese tipo de puntuaciones desde el punto de vista de no solamente hay que hartarte de dar golpes a los enemigos, sino también hacerlo con estilo, ¿no? Es más, Kamiya y el equipo le pusieron ese Stylish Game, ¿no? Al primer Devil May Cry, ¿no? Cuando lo crearon, ¿no? A nivel de, no hace falta solo matar enemigos, sino que también hay que hacerlo con estilo. Ya digo, os va a gustar mucho el reportaje, sobre todo si habéis jugado también a todo este tipo de títulos, ¿no? En este sentido. Dice, estoy viendo el original en Steam y es un poco Health el videojuego, ¿no? Y también aquí Kuro comenta, no sé por qué, pero a mí me recuerda al Shadow of the Beast, que recuerdo jugarlo en las recreativas. Tiene, es que el estilo artístico, bueno, el estilo artístico, el apartado gráfico, más que artístico, aquí es gráfico. Es muy juego de los 90, ¿eh? Es muy, muy, muy juego de los 90. Porque normalmente tú puedes recrear un pixelar de la época, pero aquí se lo han currado bastante, ¿eh? O sea, si me dices que este juego, precisamente eso, salió en una Mega Drive, te lo creerías. Así de claro.
O sea, todo eso, es que yo lo que más me ha llamado la atención, ya digo, es el tamaño del personaje con respecto al escenario.
Al escenario.
Como que en este tipo de juegos se suele tirar por personajes más pequeños y aquí
Sí.
es como, es inmenso. Ya lo veréis. Si no lo, ya digo, si no estáis escuchando podcast, luego cuando lo veáis os va a sorprender el tamaño del personaje, digamos, lo que es en el escenario. Es que parece, ya digo, que prácticamente un juego de lucha.
Mira, Víctor dice, y estoy muy de acuerdo, dice, me recuerda mucho visualmente al Guardian Heroes de Saga Saturn. Un juegazo. O sea, si no habéis jugado a Guardian Heroes, jugadlo. De verdad, es una maravilla de juego. Y es cierto, Víctor, recuerda mucho a Guardian Heroes. Hasta que no lo has dicho, no se me ha venido en la cabeza. Y GG, ¿eh? Estoy de acuerdo. De verdad, ¿eh? Juegazo. Jugad a Guardian Heroes si podéis, que merece la pena, pero muchísimo. Lo vais a disfrutar como un auténtico cochino en el barro, ¿sabes? Como cuando los cerdos los sacas y están revolcándose en el barro, pues igual. Guardian Heroes, si te lo compras, creo que es sello de garantía y sello de calidad. Además, lo podéis encontrar relativamente fácil, ¿eh? Os lo digo en serio. Jaime. 4:32 de la tarde en directo. Vamos a hacer un alto en el camino muy pequeñito. Van a saltar a los que estáis en directo, nada, 60 segundos de anuncio. Así de hecho, Twitch sabemos que no lo va a sacar de manera obligatoria, porque ya sabéis que ahora Twitch pone anuncios, aunque yo no quiera, y a mí me da mucho coraje. Pero si ahora lo ponemos en la pausa, estáis libres de anuncios durante una temporada. Así que mejor parar y lanzamos los anuncios. Yo voy a ir a por agua y Jaime creo que también. ¿Vale? Ahora venimos.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Proseguimos aquí en directo en este programa ya, nada más y nada menos que 644, en miércoles es 8 de febrero de 2023. Estoy con Jaime San Simón, hemos hablado de Steam Fest, y nos dice por aquí Panchicista, en Xbox 360 está y bastante barato. Sí, Juan, es que de hecho yo lo jugué en 360, de hecho lo jugué ahí, me tocó analizarlo, yo no sé si esto lo he dicho alguna vez aquí en el programa. Me tocó analizarlo, yo lo jugué ahí por primera vez, yo no tuve Sega Saturn, ya sabéis que, como siempre reiteramos aquí, ojalá hubiéramos sido ricos, ¿no? Ojalá hubiéramos tenido simplemente un sueldo en esa época para comprarnos todas las consolas que salían, pero tenías ahora una, sí. Exacto, tenías una...
Y... Ahora para compensarlo las tenemos todas.
Exacto, ahora para compensarlo, exacto, tenemos todas, nos gastamos nuestro sueldo en consolas, pero en esos tiempos pues tocaba tirar a uno. Sí, está a 4,79€, mira, justo lo está escribiendo Juan, lo acabo de buscar en la web de Microsoft, pues sí, está a 4,79€ y creedme que merece mucho la pena, pues eso, jugarlo. Yo no me acuerdo cuándo salió, a mí me tocó... analizarlo, yo creo que esto salió hace por lo menos 11 o 12 años en 360 y de verdad os lo digo, es una conversión buenísima, pero buenísima, ¿eh? que merece la pena y más a este precio, así de claro. Hablando de Microsoft y hablando de Xbox, vamos a dar el saltito, vamos a dar el saltito a el culebrón, por supuesto, que cada semana pues protagoniza algún programa de los nuestros, ¿no? Nosotros hablamos de indies, hablamos de las demos del Steam Fest, pero también hablamos de la actualidad, ¿no? En este sentido, de los triple A o de la industria triple A en el día a día. Y en este caso, toca hablar de Reino Unido, Microsoft y también Activision Blizzard. ¿Qué ha pasado, Jaime? El PDF... que vamos a comentar, lo tenéis, ¿vale? Lo tenéis en este caso, en la descripción, y os lo acabo de pasar también por el chat, por si queréis leerlo. Eso sí, tranquilidad, un café o dos, y con mucho ánimo, ¿eh? Porque es duro, es pesado de digerir. Cuéntanos, Jaime, ¿qué es lo que tenemos?
Sí, Microsoft, bueno, la CMA ha publicado el documento, digamos así, provisional, con sus conclusiones iniciales sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y de momento sus tiene una opinión negativa al respecto. Esto ya decimos, no es final, todavía quedan varios procesos. En principio, de aquí al 1 de marzo pueden eso, como presentar alegaciones, pueden presentar una serie, o contestar las cosas que se hayan puesto en ese documento, y la decisión final sobre si eso, cuál va a ser el posicionamiento final de la CMA, sea a favor o en contra o algún punto intermedio, tiene también fecha, que en este caso será en abril. Tienen eso, hasta abril van a continuar, va a continuar el trabajo hasta que se presente lo que es el documento final, ¿no? Entonces dicen que en esta fase de la investigación consideran que eso, que les preocupa que esta compra vaya a tener como resultado menos competición, principalmente en el mercado de juegos para consola y en el mercado de servicios de cloud gaming. En este caso, eso, como que apuntan no solo al propio mercado de los juegos de consola, sino especialmente, ya digo, que creo que es donde parece que inciden un poquito más, que es donde consideran eso, que Microsoft tiene un pie, digamos, ya puesto, bastante potente, y que esto le puede ayudar bastante, el hecho de eso, de tener acceso al catálogo de Activision Blizzard. Entonces han propuesto, de hecho, que se lo tenéis en pantalla, consideran que algunas de las posibles concesiones podrían ser lo que sería trocear, básicamente.
Lo que venimos diciendo desde hace tiempo, los peros. Es decir, os dejamos que os fusionéis, pero. Y me parece bonito, esto te digo una cosa, no es broma, ¿eh? Me parece bonito que la propia CMA o CMIA te diga, a ver, ¿tú quieres que esto se realice? Vale, pues estos son nuestros peros. Y ahora, si tú quieres, haces las concesiones, pero si no las haces, pueden pasar cosas.
Sí, esto es algo que ya habíamos hablado. De hecho, me acuerdo que estuve cuando todavía no se habían presentado estas conclusiones, lo hablaba con Ortega el otro día, que eso, que una de las opciones que comentan, que ponen sobre la mesa, es que la compra de Activision Blizzard King, ya digo, se trocee hasta cierto punto. Entonces, comenta opciones. Por ejemplo, dice que solo se separe la parte del negocio asociada a Call of Duty.
Ahí está.
Que se separe por completo Activision, o que se separe Activision y Blizzard de la compra. Uh-huh. Eso, que a mí me parece un poco... El caso a lo mejor menos probable.
Sí.
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, esto también lo comenté con Ortega. King no entra en ninguna de estas posibles, opciones para compensar la compra, porque en este caso consideran que eso, que la compra de King no reduciría. La competitividad en el mercado, porque en este caso, claro, Microsoft no tiene su propio sistema. Bueno, tuvo, pero no tiene ya el sistema operativo para móviles. Como
sí, funcionó regulinchi.
Consideran eso, que en este apartado, por ejemplo, no habría problema. Entonces comentan eso, que posibles alternativas, eso, por ejemplo, que se separase toda la parte de negocio de Activision relacionada con Call of Duty y que esa parte no se comprase. Eso, toda la parte de Activision o toda la parte de Activision y la de Blizzard. Entonces, estas son las opciones que pone sobre la mesa. También pone sobre la mesa la posibilidad de bloquear la compra en caso de que no estén contentos, digamos, con la respuesta que reciban por parte de Microsoft. Pero en cualquier caso, ya digo, las conversaciones todavía están abiertas. Es decir, esto sí que lo han comentado. Es decir, este documento no es definitivo.
Esto no es vinculante.
Este documento, exacto, es todavía un documento de trabajo.
Ahí está. Ahí está. Esto es una hoja de ruta para decirle, básicamente, a Microsoft, decirle, amigos, no estamos muy contentos con la compra, pero... podemos llegar a un punto, obviamente, de entendimiento, de comprensión entre ambos, para que esto llegue a puerto, ¿no? O a buen puerto, mejor dicho, ¿no? De todas las propuestas que hemos leído y que ahora mismo se están viendo en pantalla, ¿tú cuál crees que puede ocurrir, Jaime? ¿Tú cuál apostarías? Si quieres, te dejo pensarlo. Yo te lo digo ya, ¿vale? Yo lo que veo más factible dentro de todos estos peros es separar Call of Duty del lote. Me explico. A Microsoft le interesa mucho, y esto lo hemos dicho ya infinidad de veces aquí, la parte de King, para, obviamente, meterte más si cabe dentro del sector de telefonía móvil, ¿no? Y ahí entran, pues, muchos juegos y muchas sagas, ¿no? Blizzard no entorpece nada, por tanto, tampoco así a gran escala. Lo que se centra todos los documentos, y es realmente la problemática, ¿no? Que en este caso donde Sony se está poniendo batallas con Call of Duty. Yo, la opción más factible, y mi pero... sería con Call of Duty, que se separe de alguna manera, ojo, que la compra se realice, pero hay que garantizar durante los próximos, Jaime, esto me lo estoy inventando, ¿vale? Durante los próximos 70 años que la franquicia Call of Duty no va a estar de manera exclusiva en una consola. Algo así, ¿sabes? Alguna cosa así.
Sí, yo de estas es la que veo más... más probable, siendo, ya digo, en este caso serían como las medidas últimas, ¿no?
Exacto, ahí está.
Si llegase el punto en el que no estuviésemos de acuerdo, solo daríamos la aprobación con una de estas medidas, uh-huh, digamos. Entonces eso, como que han comentado, yo de esas ya digo que la que, o sea, la única que veo factible, por lo menos yo, sería eso, la de separar. Call of Duty, que,
sí,
que es una maquinaria bastante grande, porque Call of Duty... son muchos estudios, son, uh-huh, son no solo los estudios principales que tienes ahí desde Raven, Sledgehammer, Infinity Ward, Treyarch, etcétera, sino un montón de estudios derivados. Tienen, uh-huh, muchísimos estudios de apoyo cada uno de los títulos de Call of Duty, por eso consiguen lanzar un juego al año con el nivel de calidad gráfica, etcétera, que, uh-huh, que se lanzan. Al final, eso, Raven prácticamente se ha quedado para un estudio para llevar Warzone, para llevar un segundo juego en paralelo,
sí,
junto con todo esto. Entonces, eso, como que es una maquinaria que sí que, verdad, que sería bastante potente.
Uh-huh.
Esto, entonces, ya digo que no sé exactamente cómo va a estar. No me extrañaría eso, que se terminase troceando de, sí, alguna manera, pero tampoco eso. Todavía hay tiempo, todavía se pueden poner otro tipo de medidas sobre la mesa. De hecho, en el propio documento comentan que las ofertas que hizo Microsoft a Nintendo, a Steam y a PlayStation, uh-huh, para mantenerlo, que esto ya ellos ya lo consideran eso como parte de estas medidas que,
claro,
que Microsoft está tomando, digamos, lo que ellos consideran en la dirección adecuada, ¿no?
Uh-huh.
Y nada, entonces en el documento, por ejemplo, algunas cosillas que se indican, comentan que que eso, que lo que consideran es que lo que podría llevar es la que las consecuencias de esta compra para ellos sería que aumentarían los precios, uh-huh. habría menos opciones y que redundaría también en menor innovación, dicen, para los juegos de para los jugadores de Reino Unido. Comentan que han analizado, dice, más de 3 millones de documentos internos de ambas compañías, tanto, o sea, de Microsoft y de Activision, sin contar con lo que les haya enviado otras compañías, por ejemplo, en este caso Sony, como partes interesadas.
Tienen el cielo ganado, ¿eh? El que se haya...
Estaba leyendo la nota de prensa, aparte del PDF que han mandado, que sí. Ya digo que aquí incluye como la información más técnica, también han enviado desde la CMA una nota de prensa en la que se indican eso, como algunos datos. Está bastante bien como para leérselo, ya digo, para pillar los datos principales. Y yo cuando leía lo de los 3 millones de documentos, digo, hostia, claro, es normal que hayan tardado lo que han tardado.
No, desde luego, se han tomado su tiempo para analizar todo. Y te digo una cosa, es lo que tienen que hacer, ¿eh? También. Es lo que toca y es lo que deben, ¿no? Nos pasa por aquí, Ray, un tuit, ¿no? Ahora mismo... de que básicamente Bobby Kotick dice que Sony no le coge el teléfono, ¿no? Y son unas declaraciones de Bobby Kotick ahora mismo en televisión, vamos, sacadas hoy mismo a las 2:38 de la tarde, donde sale Bobby Kotick diciendo que Sony no le devuelve las llamadas, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Hombre, a ver, Bobby Kotick, es que claro, es que el cabrón este gana siempre, perdón por la expresión, ¿vale? O sea, Bobby Kotick no se llega al acuerdo, que lo preguntabais antes, 3.000 millones de dólares. ¿Se realiza? No pasa nada, porque también me voy a llevar dinero, es decir, pase lo que pase, gana. Ya está. Sí, no hay mucho más, ¿no? Es lo que toca. Comentabais por aquí, hay muchas preguntas en el chat. Lo bueno de la comunidad es que es muy sana y al final estáis aquí debatiendo sin lanzaros machete, ¿no? Que parece que no, pero esto cuesta encontrarlo. Y pregunta Adrián: ¿no sería un poco trampa vender la IP de Call of Duty y hacer otro Call of Duty por tu cuenta? Esto está bien tirado por parte de Adrián.
Claro, pero aquí no hablan de la...
Aquí no hablan de vender.
Aquí hablan de los negocios. Yo incluiría las desarrolladoras.
Ahí está. Tal cual.
O sea, la idea sería eso, como que... o sea, si esta medida se llegase a tomar, la idea sería tener que formar una empresa aparte que concentrase todos los activos asociados a la marca Call of Duty, no solo la IP, sino los estudios, y separarlo del resto de la compra. Esto ya digo, no es algo que vaya a suceder por primera vez. En algunos casos, en este tipo de compras tan grandes, lo que se ha hecho ha sido trocear, digamos, las empresas para que no se pueda comprar el total de la empresa, sino que solo se puedan comprar una serie de activos, ya digo, pues eso, edificios, sí. O sea, que vienen, ahí entran todo, edificios, sueldos, trabajadores, IPs, documentos, o sea, como que serían muchísimas cosas que serían, en ese caso, ya digo, formar una nueva empresa, Call of Duty Corp, me lo invento, y que Call of Duty Corp no entrase en la compra.
Claro, pero eso sí, ahí entras en otro problema. Call of Duty tendría que ser autosostenible, que no va a tener problema porque tiene dinero para dar y regalar y rabiar, o que básicamente lo gestionara Microsoft, ¿sabes lo que te digo, no? O sea, se formaliza la compra, pero Call of Duty es una empresa independiente, imagínate, como tú has dicho, Call of Duty Incorp, llámalo como tú quieras, y por tanto ahí sí puede estar en el resto de plataformas. Ya veremos qué es lo que ocurre, porque al menos en este caso ya nos han puesto algunos peros, ¿no? ¿Qué peros les gustaría solventar, ¿no?
Sí, ya digo, hablan bastante más del juego en la nube, de hecho, que incluso que del juego en consolas. Comentaban, por ejemplo, eso, dicen que Microsoft, con los documentos que les han presentado, consideran que tienen entre el 60 y el 70% del mercado global de servicios de juegos en la nube, y que además eso, al tener tanto no solo Xbox, sino el mercado líder en PC y la infraestructura global número uno, en este caso Azure, consideran que parten en una posición, digamos, de mucha ventaja, que reduciría la capacidad de competir de otros, sí. De eso, de otras personas que intentasen entrar en el mercado del juego en la nube en el futuro.
Claro, totalmente. Me hace mucha gracia, dices, la podemos llamar Chinra. Esto me gusta, ¿eh? Pues bien tirado ese comentario por aquí. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el del comentario que me ha gustado? ¿Quién lo ha puesto, por favor? ¿Quién ha sido el del comentario? Que lo he leído y me parece comentario top. Comentaba Kuro, dice, oye, ¿cuándo creéis que se cierre el acuerdo? A ver, esto es un punto y una movida muy grande. Se supone que esto debe estar, entre comillas, cerrado antes del 30 de junio de 2023. Se supone, ¿vale? Se supone que deberíamos tener resolución a todo antes del 30 de junio de 2023 o el señor Bobby Kotick barra Activision Blizzard dice, amigos, mis dineros, porque esto no se ha formalizado todavía. Aquí la clave está en que hoy es 8 de febrero. Tenemos unos documentos preliminares que ha mandado la CMIA de Reino Unido para, digamos que, comentar la compra y se dará resolución en abril. También tiene que entrar la Unión Europea. Tiene que entrar, por supuesto, Estados Unidos, que ya sabéis que ha dicho que no le gusta en absoluto la compra. Y esto ya lo hemos tratado aquí. A lo que quiero llegar. Álvaro decía que esto a la larga, y Gedive también lo comentaba el otro día en el chat, esto va para largo. Esto va incluso más allá de 2023. Aquí entra una movida gorda. Es que, además, es grande, Jaime, porque es lo que hablamos. Hay una contraprestación enorme si no se termina formalizando la compra antes del 30 de junio. Así que os establecen cláusulas adicionales, las cuales pongo en serias dudas, porque si tú al final tienes una cláusula mediante la cual no se formaliza la compra antes de X mes y tú recibes una cantidad grande, a ti te va a dar igual. Es decir, yo soy un empresario como Bobby Kotick y sé que me van a dar un montón de dinero si no se formaliza la compra, yo no voy a mover un dedo, entre comillas, por forzara. Y bastante, o sea, fíjate que las declaraciones que acabamos de contar son de Bobby Kotick, que la podéis ver, hablando literalmente que Sony no le devuelve las llamadas, ¿no? Pero él va a ganar. Pase lo que pase, él va a ganar. Entonces, aquí la que más prisa tiene, te diría que es Xbox. Bueno, Microsoft, ¿no? Por querer que se cierre todo. Lo bueno, en abril vamos a saber Reino Unido. Europa estaba también. ¿Europa era marzo o mayo? Ahora ya me he quedado en duda. ¿Cuándo era Europa?
En Europa no me acuerdo de la fecha exacta.
Era, pero era también
no
antes
te voy a
de verano.
Porque no la tengo encima.
No, no te preocupes. Era antes de verano. O sea, eso también seguro. Y la que más dudas presenta es Estados Unidos, que no lo olvidemos. Van a ir a juicio. En este sentido, van a ir a juicio.
De hecho, el caso. O sea, el problema que tienen con Estados Unidos es que si llegasen a juicio, el juicio no se celebra. Se celebraría ya tirando hacia agosto de
exacto,
este año.
Ahí está.
A ellos lo que les interesa es que tanto Europa como Reino Unido den su aprobación y por lo tanto tener, como digamos, más argumentos de peso para forzar a la FTC a negociar antes de que llegue ese plazo. Es decir, a Microsoft sencillamente no le interesa llegar a ese juicio.
Tal cual, es así. Al final es que no te interesa. Don Jaime, creo que hemos intentado explicar un capítulo más de este culebrón, ¿no? O de esta serie interminable, ¿no? Que está protagonizando Activision Blizzard barra King barra Xbox barra Microsoft. Ya sabéis que esto va largo y tendido. Intentamos explicarlo de la mejor de las maneras posible. De hecho, me ha encantado un comentario que ha dicho Kuro. Dice, paso de leerme el documento, confío en vuestra capacidad de síntesis, ¿no? Así que esto es uno de los mejores piropos que nos... han tirado aquí. No, la verdad, no os lo voy a negar. Los PDF son infumables. O sea, nosotros no lo leemos, los traemos aquí, pero son un tostonazo impresionante. Vamos, me recuerda a los PDF que me leía en la carrera cuando tenía asignaturas de Derecho. Lo siento mucho por mis amigos que hayan estudiado Derecho. Todos los que seáis aquí, que seáis abogados, que hay bastantes, y estéis o hayáis estudiado Derecho, pero me ha recordado básicamente... A esos tochos infumables de leyes, órdenes, jurisprudencia, etcétera, etcétera, ¿no? En general, todo, ¿no? Todo lo relacionado con tema barra económico, barra, bueno, eso, sí, legal, vamos a llamarlo así, ¿no? De alguna manera. Esperamos haberlo hecho bien, por supuesto. Muchas gracias a Nobody Juan, que se ha suscrito. Ha sido la última suscripción que nos tiran hoy. 8 meses, dejo por aquí el Prime. Muchas gracias, Juan. Gracias a toda la gente que lo tira, que por supuesto apoya el programa. ¿Estás escuchando esto y quieres tirarlo? Tíralo. ¿Quieres apoyar? Apóyalo. Ahora nos vamos a ir con Sport Maníaco, nos vamos a ir con Full HP. Hoy hay Full HP, me lo habéis preguntado muchos en el chat en la jornada de hoy. No ha habido chat, o no ha habido, en este caso, programa, ¿no? Mejor dicho, durante estos dos últimos días, pues por el lunes se le fue internet a Mikael, así de claro, igual que a mí se me ha caído hoy, pues él se le fue el otro día, no sé si fue internet o fue la luz, y ayer por problemas personales, ¿vale? Eso ya, como digo, lo cuenta él, que para eso es el conductor del programa, y además que se le quiere mucho, le mandamos un besazo fortísimo. Jaime, gracias por pasarte, señor, gracias por estar aquí un día más con nosotros.
Ya, muchas gracias a ti por invitarme.
Nosotros nos vamos, ¿vale? Espero que estéis muy bien, al menos lo que queda tarde. Os invito, por supuesto, a que a las 11 veáis el Nintendo Direct o Nintendo Direct o como queráis, ¿vale? Pero que lo veáis y así venís un poquito más con los deberes hechos de cara a mañana, ¿vale? Mañana comentaremos largo y tendido todo el evento. No lo olvidéis, son 40 minutazos de directo, así que a poco que le dediquemos 2 minutos por cada minuto de Direct, se nos va. ¿Verdad, Jaime? O sea, es que yo mañana el programa y tengo que cortar pronto porque mañana es cuando me toca mi Full HP. Así que intentaré pasar rápido porque si no...
Me curro de esta noche.
Jaime ya está pensando en lo que nos espera esta noche, ¿no? Totalmente.
Llevo 3 cafés y no sé cuando llegue el directo cuánto llevaré encima.
Yo te he dicho que llevo 2 y me voy a tomar ahora sí, en cuanto terminemos el programa, me voy a hacer el tercero porque necesito. Mañana disfrazado de Mario. Hostia, es que no tengo traje de Mario, pero si se anunciara un Mario nuevo... Eso sería muy pro, ¿eh? Yo tengo que comprarme una gorra de Mario, lo veo. Tengo el gorro de Sonic. Eso es un poco escatológico, ese gorro, ¿eh? Yo no sé si tú has visto ese gorro alguna vez, Jaime.
¿Cuál?
El de Sonic.
Ay. ¿Cuál de...? O sea, no sé si te viste... Es que hay varios gorros de Sonic y no sé cuál tienes.
Hay un gorro de Sonic que te lo pones y es... Da mucha grima. O sea, eres un Super Saiyan de color azul, como Goku.
Vale, creo que sí, ¿cuál es?
Vale, o sea, eres Goku en azul, que ya no me acuerdo qué transformación... Goku, manda cojones que yo leo Dragon Ball Super, pero soy fatal para los nombres. No me acuerdo si será el modo Dios o el modo yo qué sé. Yo ya con Toyotaro y Akira Toriyama...
¿God Super Saiyan? No, ¿SSGS?
Es que no me acuerdo, o sea, yo una vez que termino...
O algo así, no me acuerdo.
Yo una vez que termino Dragon Ball Z, mi cabeza, el resto es como no existe. O sea, existe, que de verdad, que me estoy comprando Super, me compro además los individuales y los tomos, o sea que para más inri me los compro, pero que no me acuerdo, o sea, yo le llamo el del pelo azul, el del pelo rojo y el del gris, que ese es el ultra instinto, ese sí me acuerdo, pero ese me acuerdo porque lo utilizo en Dragon Ball FighterZ, no por otra cosa. Queridos amigos, nosotros nos vamos, os van a saltar los anuncios, un abrazo fortísimo, mañana, ¿vale? Volvemos con más cositas, os quiero un montón y espérate, que voy a poner la música del inicio para que salten condiciones. ¡Hala! ¡Hasta luego!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.